¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, obesidad y menopausia.
Bienvenidos a Podcast Comego, yo soy el doctor Juan Carlos López Obrado y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo desde Barcelona al doctor Camil Castelo Branco. Camil, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Juan Carlos.
Bueno, Camil, pues hoy vamos a hablar sobre obesidad y menopausia. Platícanos, tú que eres el experto en esto, todo lo que hay que saber sobre obesidad y menopausia.
Primero, comentar que es un tema también un poco controvertido, ¿no? La relación entre obesidad y menopausia. Realmente, cuando la mujer llega a la menopausia engorda, pues en sentido estricto no es así. De hecho, empezamos a engordar a partir de los 30, y esto es un fenómeno universal que nos pasa a todos, ¿no? Yo cuando tenía 18 años me comía dos bocadillos e incluso me adelgazaba. Y ahora, pues, si como dos bocadillos, pues al día siguiente me cuesta apretarme el cinturón. Y más bien es un problema del envejecimiento en general. A partir de los 30 hay una tendencia a ir acumulando peso con cada década. Y de promedio subimos 4 o 5 kilos de promedio cada 10 años. Entonces, más que ligado a la menopausia, es un fenómeno ligado al envejecimiento.
Oye, Camil, eso que dices, pues ahora entiendo por qué cuando yo entré a la residencia parecía el David de Miguel Ángel y saliendo de la residencia parecía el David, pero de Botero. Entonces, pues bueno, ahora voy entendiendo, y esto también nos lleva a lo que probablemente muchos de nosotros nos topamos en la consulta, que llega la paciente, y bueno, sabes que la menopausia, ya muy bien definido, ¿no? Un año sin menstruación, y está previo a este evento, ella cae bien todos sus vestidos, y de repente pasa este año, y se queja amargamente de que pues, si solo ha pasado unos meses, un esto, un otro, y que ya no entra.
Sí, este es un fenómeno curioso, ¿sabes? Porque no es que aumenten de peso, sino que redistribuyen la grasa. Y lo que ocurre es que hay un acúmulo de grasa en el perímetro abdominal, entonces se pasa de la configuración típica de pera, que ha sido atractiva, a una configuración de manzana más masculina. Y, claro, aumenta el perímetro abdominal. El peso total va más ligado a la edad, pero lo que sí que cambia con la menopausia es la distribución de esta grasa.
Bueno, Camil, y en relación con este cambio o esta redistribución del tejido, todos sabemos que, bueno, evidentemente repercute a nivel estético, pero bueno, es sabido también que la distribución de la grasa, también, sobre todo a nivel de la cintura, va en relación con problemas de salud. ¿Qué me puedes comentar de eso?
Sí, esta es una pregunta interesante. No solo evidentemente la obesidad no es un problema puramente cosmético o estético, es un problema de salud de primer orden. Este acúmulo de grasa visceral se relaciona con múltiples enfermedades, no solo con las enfermedades cardiovasculares que todos tenemos en mente, también con el cáncer, también con la cistitis, también con incontinencia de orina, que afecta mucho a la calidad de vida de las mujeres, también con disfunción sexual. Son temas que a veces vemos la obesidad como el riesgo cardiovascular, vemos la mujer obesa y el infarto, o la mujer obesa y el cáncer, pero hay muchas más cosas ligadas a la obesidad y que alteran de una manera muy significativa su calidad de vida, como te he comentado, la disfunción sexual o la incontinencia de orina, incluso los mismos sofocos en la menopausia son mucho más frecuentes en la mujer obesa que en la no obesa. Por lo tanto, la obesidad no es un problema puramente cosmético, sino que es un problema de salud y de primer orden, porque afecta no solo estos aspectos de calidad de vida, sino causas importantes de mortalidad a partir de la menopausia.
Bueno, y ni se diga en relación con la autoestima y a lo mejor los trastornos o complicaciones a nivel...
Claro, sin duda, sin duda. Esto afecta en gran medida. Y de hecho, y esto nos va a permitir entrar un poco en los temas de tratamiento, es muy importante el abordaje también psicológico de estas mujeres, porque no solo es un cuerpo obeso, sino también es una mente que está ya modificada para la obesidad.
Bueno, Camil, claramente es una paciente que va a ser difícil su manejo por todos lados, porque como bien has dicho, no solo está todo el reto de los cambios físicos que está presentando, más aparte de toda cualquier cantidad de enfermedades que pueda haber acumulado a lo largo de la vida, sino que además vamos a tener que lidiar con una mentalidad que nos puede dificultar el manejo. Y en relación a esto va mi siguiente pregunta: ¿cómo la vamos a manejar? ¿Cómo te gusta a ti abordar a esas pacientes?
Mira, el abordaje psicológico es importante en estas pacientes y tener el soporte de un psicólogo muchas veces es imprescindible, sobre todo una paciente que presenta una obesidad y que ha hecho múltiples dietas o que ha visitado múltiples centros y sigue obesa. Entonces, el abordaje psicológico es una pieza importante. Otro punto clave es el abordaje nutricional. Independientemente que luego esta paciente, por ejemplo, si tiene una obesidad mórbida y ha hecho alguna complicación, como puede ser una diabetes o hipertensión, le vamos a proponer una cirugía bariátrica, independientemente de un tratamiento definitivo de este tipo, es muy importante la educación nutricional de estas pacientes y el abordaje psicológico, como te comentaba, porque la cirugía solo muchas veces es insuficiente. Dicho esto, tenemos estas dos piezas claves, ¿no? La nutrición por una parte, el aspecto psicológico. Nosotros en la consulta, ¿qué más podemos hacer? Bueno, promover el ejercicio. El ejercicio es una pieza clave para el mantenimiento del peso y para conseguir adelgazar, es una pieza importante. No solo por la quema de calorías, el ejercicio mejora un montón de aspectos de los que antes hemos comentado como complicaciones de la obesidad, como por ejemplo el riesgo cardiovascular. El ejercicio regular nos disminuye el riesgo cardiovascular. De hecho, si perdemos un 10% de peso, disminuimos un 5% el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, el ejercicio es una pieza a recomendar importantísima. Y como te decía, no solo por el consumo de calorías, sino que luego incluso en reposo, nuestro metabolismo basal es más alto y quemamos más calorías incluso sin comer. El ejercicio tiene múltiples ventajas. Aparte del efecto también psicológico, que hemos empezado esta charla sobre el aspecto psicológico. El ejercicio pues hace que generemos endorfinas y que generemos múltiples sustancias que no son agradables, ¿no? Entonces, y que mantienen el ejercicio y que mantienen la quema de calorías, que aumenten el metabolismo basado. O sea, el ejercicio es una pieza también importantísima. También recomiendo dietas. El problema de las dietas es el cumplimiento de las mismas. Nosotros contamos con un equipo también de nutricionistas que nos ayudan mucho en este aspecto. Pero las primeras recomendaciones ya las doy yo en la consulta acerca de la reducción del gasto calórico. Normalmente en pacientes obesas, que suelen ser resistentes a la insulina, muchas de ellas se suele recomendar inicialmente dietas para diabéticas. Aunque, digo, no solo una dieta de obesidad de restricción calórica, sino también una dieta de restricción calórica pensada para diabetes. Y luego estaría el aspecto farmacológico, ¿no? ¿Qué fármacos podemos dar? En España tenemos el campo muy restringido acerca de fármacos de prescripción para la obesidad. No hay fármacos en ensayos clínicos, que esto sí que la gente puede tener acceso, pero dentro del ensayo clínico, pero sí de libre prescripción básicamente disponemos de Orlistat solo. Anteriormente disponíamos de la sibutramina, que era un fármaco muy, muy, muy bueno para el control del peso, pero se relacionó con eventos cardíacos y lo han retirado en España. No sé si la situación es pareja aquí en México. Y cuando hemos promovido pues, la dieta, el ejercicio, este abordaje farmacológico, pues el tercer aspecto ya sería la cirugía bariátrica, que realmente es muy eficaz. Y en esto quiero hacer un énfasis muy importante en que no es lo mismo la cirugía bariátrica que la liporreducción. Las pacientes que se someten a una liporreducción, o que les hacen solo la grasa externa, conservan la misma cantidad de grasa visceral. Y esto es muy importante. No es una cirugía cosmética, no es una cirugía curativa de la obesidad. Nosotros podemos reducirle igual 20 kilos de grasa a esta paciente, pero seguirá teniendo la misma grasa visceral, con las mismas alteraciones metabólicas. Seguirá teniendo las adiponectinas alteradas, seguirá teniendo la resistencia a la insulina, seguirá siendo hipertensa. No va a modificar nada su riesgo cardiovascular ni su riesgo oncológico, porque le hagamos una cirugía, una abdominoplastia. Lo que realmente es útil es la cirugía bariátrica, una reducción gástrica o un bypass gástrico. Lo otro es un tratamiento puramente cosmético y no tratamos de raíz.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Nos esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comejo.